A partir de este momento, comienza el resumen semanal de noticias del colectivo de medios comunitarios de Cuyo. Producido por radios y televisoras comunitarias de todo Cuyo.
Colectivo de medios comunitarios de Cuyo.
Todas las noticias, todas las voces, distintos puntos de vista, distintos lugares, una misma idea. Comunicar. Resumen semanal de noticias del colectivo de medios comunitarios de Cuyo.
Hola, soy Eugenia Luján, reportando desde La Pujante para el resumen semanal del Comecuco. En esta oportunidad le vamos a contar sobre el 35º Encuentro Plurinacional de Mujeres Lesbianas, Trans, Travestis, Bisexuales, Intersexuales y No Binarias, que se realizó en la ciudad de San Luis los días 8, 9 y 10 de octubre, donde se desarrollaron 15 ejes de trabajo con más de 100 talleres. Comenzando las actividades el día sábado por la mañana con inscripción, ceremonia ancestral y acto de apertura. Por la tarde, de 15 a 18, se realizaron talleres. A las 19 horas, la marcha contra los travesticidios y transfemicidios. Y a partir de las 19 horas, actividades culturales. El día domingo se llevaron a cabo los talleres de 9 a 12 horas y de 15 a 18. Mientras tanto, a las 18 horas comenzó la marcha por el 35º Encuentro Plurinacional. A las 21:30 se abrió apertura a la Peña Pluridisidente. Y el lunes a las 8 de la mañana fue el acto de cierre y la elección de la sede, donde salió electa la provincia de Río Negro. Mientras que el día lunes a las 8 de la mañana se realizó el acto de cierre y la elección de la próxima sede, donde salió electa la provincia de Río Negro. Al finalizar, se hicieron las lecturas de las conclusiones de los talleres. Un fin de semana que nos permitió a las mujeres y disidencia encontrarnos de forma horizontal, siendo dueña de nuestras palabras, consignando y debatiendo. Los talleres han sido y son el núcleo principal que han permitido construir las redes, las campañas, y desde ahí se han conquistado muchísimas leyes, donde se apuesta a seguir construyendo desde la unidad con consenso para seguir conquistando. Desde aquí reportando, Radio La Pujante FM 93.3 desde La Valle, Mendoza.
El pasado jueves entrevistamos a Jorge Gisbert, director de Ambiente de la Municipalidad de La Valle, que nos invita a formar parte de esta capacitación en energías renovables.
Fruto de un convenio entre la Universidad Nacional de Cuyo, la Municipalidad de La Valle y el INTA, se va a estar dictando una capacitación sobre energías renovables de escala domiciliaria, poniendo también énfasis en la creación de desarrollos productivos y empleo. Si bien hablamos de energía renovable, va a estar muy centrado también en una de esas energías renovables, como es la solar, ¿no? Entonces bien, va a ver un poco qué es la energía renovable, qué usos corrientes de estas energías se dan, el sol como fuente de energía, ¿no? Uh-huh. En nuestra provincia de Mendoza, ejemplos de aplicaciones, como qué son los colectores solares, ¿no? Para que aprovechan la energía del sol, los usos y funcionamientos, ¿no? Sus partes, y en la parte práctica se va a ver la construcción de un colector solar, con un modelo que un poco desarrolló el INTA, que hace, pues, se puede construir un colector solar a veces con materiales accesibles, no muy caros, y que funcionan bastante bien. Es una tecnología simple y de socialmente de buena aplicación.
En cuanto a las inscripciones, están disponibles en la página de la municipalidad y se recuerda que es con cupos limitados.
Las inscripciones van a estar abiertas probablemente la semana y durante toda la semana que viene. Bien. Después, en función del número y los perfiles de los inscriptos, se definirá el cupo máximo. Uh-huh. Y el lugar donde se dictarán las capacitaciones presenciales. Bien. Que obviamente se tendrá en cuenta en función de la de la ubicación geográfica de los inscriptos. Si por ahí son muchos de o varios de una zona determinada, se procurará que las instancias presenciales sean en ese lugar. Sí, el cupo es limitado por una cuestión que tiene algunos módulos prácticos, entonces si bien la modalidad va a ser semipresencial, uh-huh. es decir, se va a tener acceso a una plataforma de educación virtual donde uno podrá ir siguiendo algunos contenidos, también va a haber un encuentro presencial por semana durante las 6 semanas que dura el curso. Y tiene en esas instancias presenciales se abordarán las cuestiones prácticas y ahí es donde tenemos la limitante que no podemos abordarlo con todas las personas que probablemente se lleguen a inscribir porque no podrían Bien. Desarrollarse con normalidad, entonces probablemente tenga una limitación en torno a los 20, 30 personas.
Bien.
Pero si todo anda bien, dichas modalidades de cursado podrán repetirse el año que viene, digamos. Ahora la modalidad va a arrancar en noviembre, van a ser 6 semanas y probablemente estará durando hasta mediados de diciembre y, como te decía, es una modalidad semipresencial. Está apuntado mucho a perfiles jóvenes que quieran profundizar sobre este campo nuevo de las energías renovables y que estén pensando en desarrollarse a lo mejor profesionalmente, ¿no? O que tengan la intención de gestar algún desarrollo productivo vinculado a esta temática. Así que va a haber no solo una parte técnica, como por decirlo de alguna manera, ¿no? que toque lo que son las energías renovables y la energía solar en particular, sino que también se va a abordar esta cuestión que te mencionaba, ¿no? De bueno, cómo proyectar un negocio, qué es la planificación estratégica, ¿no? Cómo se organizan los proyectos productivos, ¿no? Y ahí estás en el asociativismo, ¿no?
Además nos recuerda por qué es importante capacitarse en energías renovables.
Que invitar a, sobre todo a los jóvenes y las jóvenes del departamento que aprovechen estas instancias formativas, creo que es un tema que cada vez se va instalando más. Está bueno a todos aquellos que les interese la materia formarse, porque nada, te abre puertas al mercado laboral, que sabemos que es, a día de hoy es complicado encontrar trabajos, entonces cuando uno más formado está y más metido en determinadas materias se adentra, bueno, mejor le puede ir después a la hora de encontrar una salida profesional.
Reportaba Radio Tierra Campesina FM 89.1.
Desde hace unos años se inició la proyección en Potrerillos de un megaproyecto inmobiliario, un barrio privado llamado Pircas del Mirador, que conjunto con el Club Regatas de Mendoza presentan y difunden de manera engañosa un barrio privado de montaña único en su tipo.
Es un barrio privado que se encuentra rodeado de cerros y con una vista maravillosa hacia la cordillera y a solo 30 minutos de la ciudad de Mendoza. El barrio está ubicado en el Valle de los Cóndores, entre El Salto y Las Vegas, y a 5 kilómetros de la Villa de Potrerillos. Un proyecto que logra cumplir el sueño de vivir en la montaña.
El año pasado iniciaron sus primeros movimientos de suelo, realizando caminos y abriendo una gran calle en un cerro, arrasando con toda la flora autóctona. Este hecho despertó varias inquietudes en la comunidad, por lo que la Asamblea del Agua de Potrerillos presentó una nota ante la municipalidad para conocer el estado de dicho proyecto, la cual obtuvo como respuesta que el proyecto era inviable, que no cuenta con los avales municipales para continuar haciendo movimientos de suelo ni con el impacto ambiental correspondiente. A partir de esto, se multa al proyecto y este queda paralizado. Hace unos meses nuevamente reanudaron con las obras en el terreno y ante la inquietud de los vecinos y vecinas de la comunidad, la radio comunitaria La Leñera se puso en comunicación con el jefe del gabinete, ingeniero Esteban Alacino, quien nos hace un repaso del proceso administrativo de este proyecto en la municipalidad.
Este desarrollo que se inició entre el año 2015 y el año 2017, que no inicia formalmente en el municipio, porque la ley provincial habilitaba loteos rurales. Sí, si vos tenés una propiedad muy grande y querés fraccionar un pedazo para hacerte una casa, la ley te da la posibilidad de presentarlo bajo la vía del loteo rural. El gobierno provincial hasta el año 2018 tenía la potestad de dar esas autorizaciones porque los municipios recién en ese año presentaron todo el desarrollo de sus planes de ordenamiento territorial, pero a partir del 2019 los loteos rurales son una potestad, la autorización inicial del municipio, pero este inició antes. Nosotros en el año 2017, viendo que no estábamos de acuerdo con el tipo de desarrollo que se estaba presentando, hicimos una notificación a la autoridad competente del gobierno provincial, notificándole que entendíamos que el desarrollo no era un loteo rural, sino que por las características que ellos mismos decían que iba a tener, era un loteo tradicional, residencial, si se quiere. Y para que no solo se estudie este caso particular, sino que no se autorice en las inmediaciones ningún desarrollo de estas características sin que el mismo cumpla con todas las exigencias de un loteo residencial. Posterior a esto, se ejecutan nuevas actuaciones del municipio, intimando a los desarrolladores a dar cumplimiento a lo que nosotros entendemos tienen que ajustarse para poder llevar adelante cualquier desarrollo de manera legal, normal, y cumpliendo con todos los cargos de legislaciones que existen al momento. Y en el 2021 se los multa y se los intima a dar inicio y cumplimiento a los estudios ambientales que a la fecha, a nivel municipal, no se han presentado, pero con la salvedad que ellos podrían seguir la vía de autorización provincial porque ellos iniciaron por ventanilla provincial previo al 2017. La más reciente de las intimaciones es de unos meses de julio, es decir, dos meses atrás, es una intimación que tiene la paralización de obra. Nosotros los intimamos a la paralización de obra con una multa onerosa en pesos, y también se los multa por publicidad engañosa, que es divino, espectacular, cada uno puede promocionar lo que quiera, pero la ley provincial exige que vos para poder hacer publicidad tengas aprobado el fraccionamiento para no poder vender algo que no exista, y a su vez nosotros entendemos que esa publicidad es engañosa porque se ofrecen servicios que no tienen previa autorización municipal, porque por aquí no han pasado, y que a su vez distan mucho de lo que ellos han pretendido comercializar como concepto, que es un loteo rural, que por donde se lo mire es una situación que escapa el cumplimiento con todos los términos legales que hoy existen en la norma.
Escuchamos las palabras del ingeniero Alacino, jefe del gabinete de la Municipalidad de Luján de Cuyo, quien nos comentó la situación administrativa del proyecto Pircas del Mirador. Informó Radio Comunitaria La Leñera para el resumen del colectivo de medios comunitarios de Cuyo.
Reforma de la Ley de Régimen de Regularización Dominial para la Integración Sociourbana, sancionada en el año 2018. En esta modificación se extiende por 10 años la suspensión de desalojos. Propone además la declaración de utilidad pública de 1.176 nuevos barrios populares. Entrevistamos a Karina Ruiz, integrante de la Mesa de Barrios Populares de Mendoza. La escuchamos.
Ahora el 15 de octubre vencía la suspensión de los desalojos y que lo que se ha logrado es que de 4 años que se suspendieran los desalojos de 4 años que pasaran a 10 años y que se declararan las tierras de utilidad pública.
Veíamos de que precisamente esto que decías, 1.176 nuevos barrios han sido declarados de utilidad pública. ¿Cuál es la importancia que tiene esto?
Cuando una tierra, sí, la tierra se declara de utilidad pública, el Estado, nacional o provincial, lo puede expropiar y puede hacer el barrio que está, digamos, puede dejar el barrio que está en cada lugar, ¿no es cierto? Actualmente hay en Mendoza hay 317 barrios. Hay barrios que no tienen agua, por ejemplo, el donde yo vivo, que es el barrio Sueños de María en el Chayao, no tiene agua, nos traen el agua en camiones, estamos con unas amenazas de desalojos, hemos sufrido violencia institucional cada vez que hemos ido a reclamar al municipio. Y bueno, pareciera que hay jueces e intendentes que no quieren respetar la ley nacional, que es la que ampara los barrios.
Bien, y en esta situación, ¿cuántos otros barrios hay en la provincia y cuál es la situación de la ley de barrios populares en la provincia de Mendoza?
En la provincia hay 317 barrios populares. Se ha estado trabajando, para nosotros fue un gran logro de la mesa, esto de la ampliación de la ley. Ahora se está trabajando en conjunto con la diputada Chazarreta, el diputado Ramón, todo el Frente de Todos, en conjunto con también la buena predisposición que han tenido los del Frente Cambio Mendoza. Nosotros en realidad lo que vamos por la ley, por la adhesión de la ley en Mendoza. Lo que estamos trabajando ahora es en el armado de un comité. Este miércoles que viene, el 19, se va a tratar en diputados y para la otra semana del otro miércoles en senadores. Así que eso también es un gran trabajo de la mesa provincial. Y que el gobierno nacional también declaró la emergencia de los barrios por 2 años, o sea que estamos en una situación muy grave todos los barrios, no solo de Mendoza, de la nación, ¿no es cierto?
Informó para el resumen semanal de noticias del colectivo Comecuco, Giramundo, Televisión Comunitaria, desde San José, Guaymallén, Mendoza.
Escuela Abierta. Estudiantes del Colegio Profesores Mendocinos del barrio Los Alerces organizaron un evento de exposiciones del trabajo que los alumnos realizan en las distintas asignaturas. En esta mañana de viernes tan colorida se pudo ver el sacrificio de las y los estudiantes y profesores que se desempeñan en esta escuela. La institución abrió sus puertas para que las familias de los barrios pudieran dimensionar la oferta educativa que ofrece el colegio y estas fueron las palabras de la directora.
La verdad que el proyecto Escuela Abierta nosotros lo tenemos como proyecto institucional desde hace ya varios años. Hoy en día el gobierno de la provincia de Mendoza lo ha instituido como un proyecto para todas las escuelas, incluso se llevan a cabo desde fines de septiembre hasta hoy, para que todas las escuelas primarias puedan, que tienen articulación con las secundarias cercanas, puedan acercarse y ver qué trabajos realizan los chicos. Entonces, bueno, nosotros hoy estamos mostrando producciones que se han hecho durante todo el año. Hay distintos cursos, distintos stands que han trabajado por lo general profesores en dupla para ir mostrando diversos temas, sobre todo que sean que se muestre lo educativo por un lado y en qué lo puedo aplicar también para la vida no cotidiana. Por ejemplo, tenemos el stand de terceros, primero y segundo, que trabajaron con alimentación saludable, y si bien trabajaron con el área de ciencias naturales, biología, también se acopló el área de inglés, entonces ellos van aprendiendo los alimentos o los distintos ingredientes también en inglés. Después tenemos también, con los chicos de Polimodal, del antiguo Polimodal, el tema de lo que es lo específico de nuestra modalidad, que es comunicación, y hay distintas producciones, por ejemplo, un diario digital, donde han trabajado los chicos con el tema de periodismo gráfico y también con diseño multimedial. Entonces, con la profe se trabajó todo el diseño de lo que era el diario y a través de gráfica hicieron producciones de salidas que han hecho a otros medios, por ejemplo, de noticias que han ocurrido en el barrio, donde ellos han tenido que recopilar. datos y demás. Después están los chicos de primero con todo lo que es en historia, unas maquetas divinísimas que han hecho.
Ahí estuvimos viendo algunas. Sí, sí. Muchísimo trabajo.
Muchísimo trabajo. Matemática también a través de juegos que han ido armando los chicos, aplicando, digamos, lo que ven en el aula, aplicándolo con diversas metodologías lúdicas. Lo que se ha hecho es esto de trabajar en forma interdisciplinar y no que sean... los espacios aislados,
claro,
que van mostrando
algo.
Los
de biología que hacen,
claro,
cosas.
Claro, exactamente, sí, sí. Artes han hecho a través de una película argentina que vieron, pudieron, porque qué pasó este año con tantos cambios que hubo en la educación, ¿no? Pasaron de tener teatro los chicos de tercer año en prácticas artísticas a tener arte. Entonces les costó por ahí el cambio.
Claro.
Y bueno, y viendo, por ejemplo, una película, pudieron plasmar... vieron la película Metegol.
Ajá.
Entonces hicieron el Metegol y también hicieron los personajes con papel maché, con diversas cosas, viste, para poder llegar a producir y reproducir lo que vieron en la película. Sí, la verdad es que esto es una muestra del trabajo que se realiza, creo, en las escuelas, en todas las escuelas, porque como te decía, lo hacen ahora todas las escuelas, pero podemos visibilizar lo que se hace en el aula, que por ahí los papás no lo pueden ver. Entonces, esto realmente para nosotros es un orgullo que se pueda mostrar. Es un trabajo importante que se realiza, que realizan los docentes, porque guiar a los chicos también en un año que es nuevamente normal, después de la pandemia.
Normal,
de la
pero de aprendizaje, porque a todos nos ha costado volver a esta normalidad, digamos, entre comillas, ¿no?
Sí, 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 ha costado muchísimo retomar hábitos y demás. Así que para nosotros es un orgullo esto, realmente lo estamos viviendo muy feliz.
Reportó para el resumen semanal de noticias de Colectivo de Medios Comunitarios de Cuyo, Radio Comunitaria Cuyum. Desde el barrio La Gloria, FM 89.3.
Hola amigos y amigas de Comecuco. Bajo el lema de Corazón Argentino, reconstruyendo memoria, lazos e identidad, en esta semana se está realizando la 14ª edición de la Feria Provincial de la Cultura Popular y el Libro en el departamento sanjuanino de Rawson. Durante 5 noches se podrá disfrutar de una gran lista de autores, títulos, música y danza de la mano de artistas locales. Además, cada una de las noches está marcada por un ritmo musical diferente, donde será la oportunidad de músicos y bailarines locales de llevar adelante la grilla artística hasta el 16 de octubre. Quienes lleguen hasta el Complejo Cultural y Deportivo La Superiora también podrán disfrutar de charlas y exposiciones y presentaciones de libros de escritores y escritoras de San Juan. En ese sentido, Susana Fernández, secretaria de Deporte, Cultura y Educación de Rawson, habló sobre el significado que tiene la feria.
La feria para nosotros, la verdad que es mostrar la identidad, es mostrar los hacedores culturales, es mostrar todo lo que se hace desde el municipio con nuestros talleres y poder invitar también a todos los hacedores culturales, artistas. Es una tradición ya la Feria del Libro, ya tenemos 14 años trabajando en ella, en donde comenzamos hace 14 años en el ex club Los Andes. Uh-huh. Ahí fue la primera edición de la feria y bueno, y de ahí ha ido creciendo, era algo departamental y ahora bueno, ya es una feria provincial.
Además, estudiantes de los diferentes niveles y modalidades tienen la oportunidad de llegar al predio para participar de la feria.
Y ya este año, bueno, ya este año volvemos nuevamente a la presenciabilidad, poder disfrutar que los chicos de los colegios, ya que nuestro intendente tomó la decisión de que se trasladen a los chicos como años anteriores, es un costo muy, muy grande, es una inversión muy importante el tema de los colectivos, pero bueno. lo importante es poder traer a los chicos de las escuelas, porque justamente ese es uno de los objetivos, poder mostrar a todos los chicos que interactúen con todo el tema cultural que tenemos acá en el departamento. Así que bueno.
Por otro lado, Yasmín Seara, directora de Cultura de Rawson, comentó sobre los artistas que son parte de los distintos espectáculos que tiene la feria.
También hay de otros departamentos de la provincia. Nosotros en el mes de julio hicimos una convocatoria abierta para hacedores, gestores culturales y artistas, en el cual las grillas de los dos escenarios fueron el resultante de esta convocatoria, en el cual quedaron seleccionados 138 proyectos culturales.
Informó para ustedes, de la provincia de San Juan, Claudio Brotier, de Radio Cooperativa 104.5.
Hola, esperamos que se encuentren bien. Esta semana en Mendoza se volvió a sentir la protección de la ley 7722 y el rechazo a la zonificación minera que pretende impulsar el intendente Ojeda en el departamento de Malargüe. Una gran convocatoria se llevó adelante en diferentes puntos de la provincia y contó con la presencia de asambleas del agua de diferentes departamentos. Invitamos a que escuchen a Jessica de la Asamblea de Tupungato y a Graciela de la Asamblea de Potrerillos.
Bueno, estamos obviamente en contra, como todas las asambleas, como todo el pueblo mendocino, incluyendo a Malargüe, que es de Mendoza, porque hoy allá hubo también una marcha y una movilización. Nosotros creemos que hoy, más allá de que se diga que se va a sacrificar a Malargüe, Malargüe ya se viene sacrificando con el fracking. En Tupungato tenemos una ordenanza, la 08/13, que hoy está en juicio para declarar la inconstitucionalidad de la misma, que prohíbe la técnica de fracturación hidráulica en el departamento. Creemos que quieren voltear esta ordenanza porque a futuro lo que están intentando hacer es realizar fracking en Tupungato, porque ya hay ciertas licitaciones para hacer esta técnica en el departamento que está siendo frenada justamente por esta ordenanza que está en juicio.
Nosotros tenemos mucha conciencia, estamos en las nacientes, en Mendoza, las nacientes, estamos en Potrerillos, en montaña, sabemos mucho de lo que es falta de agua. Y ¿sabés qué? Queremos dar y dejar claro que no hay consenso social para la minería. Así que bajamos un grupo de gente de la asamblea para apoyar esta cruzada que siempre ocurre en esta etapa del año, que los políticos quieren hacer sus chanchullos. Así que aquí estamos, dispuestos a dar la lucha y apoyar a Malargüe.
También, y en sintonía con esta situación, pudimos charlar esta semana con Mauricio López, investigador y docente oriundo de Malargüe, que nos pudo dar un panorama de cómo se vive y cómo se ha vivido la minería en el departamento del sur.
Con el tema de la minería pasa algo muy paradigmático en Malargüe en particular, que es que la minería fue parte de todo nuestro desarrollo, nuestro desarrollo como pueblo, digamos, de la mina Etel, de las minas de carbón. Malargüe en su inicio fue minero, digamos. De hecho, las grandes luchas obreras del departamento de Malargüe han sido luchas que se desprendieron de trabajadores mineros. Entonces, hay que entender eso, digamos, de base. Lo que nosotros decimos es que hay que ser muy claro en eso, hay que entender eso. La minería se ganó la simpatía de mucha gente, porque bueno, porque sus padres, sus abuelos fueron mineros, vieron el bienestar de sus familias, desde ahí protagonizaron luchas enormes, como la Marcha del Hambre, que fueron luchas de trabajadores mineros. Entonces hay que entender eso muy, muy claramente. Lo que sucede es que cambió el perfil de la minería. La gente, yo creo que también entiende muy claramente el valor del agua. Sí, estos últimos 10, 15 años de crisis hídrica han hecho que la gente entienda mucho el valor del agua. Digamos, Malargüe también vive del turismo, también vive de cada vez más de gente que lo visita, de gente que viene a buscar los ríos, que viene a buscar la pesca, que viene a buscar paisajes, estar, y tampoco quiere un cráter gigante con desechos de la minería. Ha cambiado el perfil. Por lo tanto, la discusión no es minería sí, minería no. Claro. Es qué modelos queremos llevar adelante, digamos. ¿Qué modelo aceptamos y a qué modelo le decimos no? Y creo que la gente en el fondo entiende que la mega minería es un riesgo enorme.
informó para el resumen semanal del colectivo de medios comunitarios de Cuyo, FM La Mosquitera, Radio Comunitaria.
Hasta acá compartimos el resumen semanal de noticias del colectivo de medios comunitarios de Cuyo. Producido por radios y televisoras comunitarias de todo Cuyo. Colectivo de medios comunitarios de Cuyo. Todas las noticias, todas las voces, distintos puntos de vista, distintos lugares, una misma idea. Comunicar. Resumen semanal de noticias del colectivo de medios comunitarios de Cuyo.